Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos avanzando aquí en la tertulia. Bueno, volvió a surgir este dato de cotizantes que trabajan para partidos políticos. En el BPS hay registrados 294 cotizantes que trabajan para partidos políticos. De un partido figuran 231, en otro 46, un tercer partido con 13 y un cuarto con 5. Según la información a la que accedió el país, los datos muestran una mejora respecto a años anteriores, pero en algunas situaciones las autoridades dejan o tienen la sensación de que son pocos. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, explicó al país que todos han mejorado un poco, pero esperamos que cada uno asuma su rol y regularice la situación. Por aquello de que el ejemplo empieza por casa, imagino, ¿no? Allí hay mucho de esto también, Andrés.
Bueno, yo en ese listado adivino cuál es el partido político que tiene más gente registrada en el BPS.
A ver,
no lo dice, no, bueno, me imagino que es el Frente Amplio, pero no lo dice la información.
Por la cantidad de cuadros que tiene.
Ahora, por la cantidad de cuadros, sí, exactamente. No, lo que sí digo es que los partidos políticos tienen que ser los primeros, y la actitud no debería ser esperar a que regularicen su situación. Me parece que, teniendo unos partidos políticos, los últimos registros en los sondeos de opinión pública daban que era una de las instituciones con menos confianza de la población, me parece que la reconstrucción de esa confianza empieza por casa. Y el tema de regularizar y tener a todo el mundo en caja, como se decía antes, me parece que es uno de los ABC de los partidos políticos, que han convivido con una cierta complacencia durante muchísimo tiempo. Obviamente esto no es una cosa nueva, y de hecho los últimos datos muestran un incremento importante, pero me parece que por esos números que estás dando todavía estamos lejos de llegar a un 100%, ¿no? Y uh-huh. me preocupa porque es una de estas cosas que alimentan esa desconfianza que la gente siente con cierta razón en relación a los partidos.
Bien, Analía.
Yo comparto lo que acaba de decir Andrés. Ahora, a mí la información me resultó confusa, porque sale este tema de las afiliaciones uh-huh. por parte de los partidos políticos, y por uh-huh. otro lado se habla del episodio del exdiputado Orrico uh-huh. con su secretaria, y se habla de la posibilidad de los legisladores de pedir en comisión a cinco personas. Entonces, no queda claro ¿a qué información se está refiriendo? Porque una cosa es aquellas personas que los partidos políticos contratan para administrar una casa. Y hay otra información más que dice que llama la atención de que hay partidos que no tienen ni siquiera una persona contratada por departamento. Entonces a mí me da la impresión de que no se está refiriendo al Parlamento, sino que se está refiriendo a aquellas personas que en general contratan funcionarios para atender un local o para prestar determinadas tareas en las sedes partidarias, o a aquellos partidos políticos que contratan a los secretarios de los legisladores. Exacto. Pero no es una información que sea consistente con el debate que se dio recientemente, que fue el tema de los secretarios de los legisladores uh-huh. y de qué manera se administra la partida para uh-huh. secretaría que reciben los legisladores. Porque de acuerdo a la información que se divulgó de las distintas bancadas de legisladores del partido, había secretarios que no estaban contratados por el partido, sino por el propio legislador. Entonces creo que no es una información precisa que nos permita debatir el estado de situación que estuvo en discusión hace poco. Sin perjuicio de lo cual, yo creo que se requiere de una regulación específica para el caso de la partida para secretaría de los legisladores. Porque yo recuerdo, esto tiene una historia muy vieja, esto de que cada bancada o cada sector asuma de manera distinta la forma en que contrata a los secretarios de los legisladores da la pauta de que no hay una regulación uniforme que debería existir. Yo recuerdo que cuando fui por primera vez legisladora en el año 90, la partida para secretaría la pagaba el propio poder legislativo. La pagaba el propio poder legislativo, y el legislador lo que hacía era ordenar la forma en que esa partida se distribuía, pero el secretario iba a la caja del Poder Legislativo y no se hacían aportes. Y recuerdo que en esa época yo comencé a trabajar, y después
Sartú trabajó en eso.
Con Elio Sartú, uh-huh. Elio y yo trabajamos en un proyecto de ley para regularizar esa situación, y no tuvimos suerte porque no logramos un consenso sobre el método que habíamos ideado para lograr eso. Y eso termina en que cada sector parlamentario administra la partida y hace los los aportes del legislador bajo distintas figuras, figuras jurídicas.
Bien, el informe es de Lucía Baldomir para el diario El País. Los datos corresponden al periodo entre el 9 y el 12 de septiembre, forman parte de un informe que solicitó el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, al BPS, luego que salió a la luz aquello vinculado al exdiputado Jorge Orrico. El ministro de Trabajo sostuvo que desde su cartera no está previsto que se realice ningún tipo de fiscalización a nivel de los partidos políticos, aunque no descarta que pueda surgir desde el Banco de Previsión Social. Muchas de estas cosas aparecen cuando se van a jubilar los trabajadores o precisan algo como un subsidio. Allí saltan las irregularidades. El caso de la secretaria del exdiputado Rico, según Murro, fue un claro ejemplo de esto y espera que remueva el tablero en pos de una mayor formalización. ¿Medardo?
No, yo me coincido con lo que han dicho los compañeros previamente, no tengo mucho más para agregar, sino aspirar a que en algún momento, como veníamos hablando del tema anterior, que no queden asignaturas pendientes, y lo ideal sería que haya una ley de partidos políticos a los efectos de profundizar y transparentar todo lo que tiene que ver los financiamientos de los partidos políticos, etcétera, etcétera, que es también una asignatura que se reitera cada legislatura, y cada vez que iniciamos un periodo, se habla, después se empieza a acercar los tiempos electorales, entonces no es el momento de discutirlo, etcétera, etcétera. Y con respecto al tema de los legisladores, que son dos cosas totalmente distintas, también coincido con Analía, me parece que necesita una regulación y hay que transparentarlo.
Muy bien, Gustavo López.
Muy breve, porque la verdad que me quedé con ganas de seguir discutiendo lo del libre comercio y esta actitud festejante que tienen los partidos tradicionales respecto de la actitud de la política económica del gobierno. Pero a mí me parece de todo punto de vista lógico que si alguien trabaja en condición de asalariado, cualquiera sea su empleador, trabaje en arreglo a la legislación vigente. Eso es obvio, hay que fiscalizarlo y hay que controlarlo. Distinto es, y esta es otra reivindicación que nosotros desde nuestro lugar hacemos, es la tarea militante. Que la reivindicamos claramente. Quien consagra su vida a la acción política y vive de su trabajo en cualquier otra área, son cosas necesariamente distintas. Entonces, una cosa es quien trabaja en condición de asalariado, en condición de dependencia, cualquiera sea su empleador, y otra cosa es quien desarrolla la militancia política en el tiempo y la forma que estime oportuno. No, militancia convencida y consciente que aporta a la transformación. Claro que quien piensa la vida en términos de mercado no puede concebir nunca que alguien dedique su vida, por ejemplo, a la transformación de la vida, ¿no? Porque eso no le da ganancia.
Me dejas un apunte. Ahora haciendo un pequeño repaso y escuchando lo que decían los contertulios, y la contertulia, pienso cómo le cuesta al sistema político, como un todo, sobre todo representado en lo que supone el Parlamento, autoimponerse reglas, y sobre todo reglas que regulen su propia actividad, porque recién se mencionaba el financiamiento de los partidos. Estamos hablando los aportes a la seguridad social. También recuerdo todas las discusiones que se han dado, creo que todavía no se ha puesto en práctica, en relación al voto en las cámaras y cómo de esa manera queda registrado quién vota qué y transparentar ese tipo de acción tan fundamental para la ciudadanía como es el sentido del voto en la en el Senado y en la Cámara de Representantes. Entonces, quizás en vez de hablar de candidaturas, un tema central sería cómo regulamos, parece que el propio sistema político sin un empujoncito no lo va a hacer, cómo regulamos estos aspectos que son centrales, porque a uno le puede parecer que quizás un caso individual, ¿no? Una persona que no aportó a la seguridad social, pero en realidad estamos hablando de cuestiones un poquito, me parece a mí, y por los números que acabamos de ver, un poquito más sistémicas, un poquito más complejas y un poquito más profundas quizás.
Bien, estamos cerrando esta tertulia. Decíamos que hoy temprano estuvo la senadora Mónica Javier hablando de varios asuntos. Uno de ellos tiene que ver con esto de la inseguridad. Dice, colocar el tema de la igualdad como... voy a leer otro tramo de la entrevista a Javier. No criminalizamos la protesta social. Sin embargo, mostró alguna inquietud con respecto a los legisladores que participaron de la protesta en Carrasco. Dijo que allí había dirigentes de la oposición manifestándose en esa protesta y que ahí es donde ella advierte cierto uso político partidario. Luego señaló que me parece de una enorme irresponsabilidad lo que dijo Pedro Bordaberry. Yo no lo hago inocente a Bordaberry. Hay que demostrarle a la ciudadanía cómo se cuida y se construye la democracia. Y estamos en este escenario donde, una vez más, el delito golpea. Hubo un asesinato el lunes a la mañana en las afueras de un local bailable, todo lo que, si se me permite el término, condimenta este debate, Analía.
Sí, el tema de la inseguridad obviamente ha superado a este gobierno. Yo escuché el reportaje que tú le hiciste esta mañana a Mónica Javier y lo que hizo fue eludir la respuesta ante las cifras de homicidios y rapiñas que han venido creciendo sin parar durante toda la administración del Frente Amplio y del comparativo que tú hiciste con el gobierno del doctor Jorge Valle. Una de las tantas demostraciones de que la pobreza y la crisis no son la causa de la delincuencia y que hay otros factores que inciden allí. Sucedió este homicidio del muchacho y además un asalto que fue divulgado por las redes sociales de una persona que paseaba con sus bebés mellizos y su padre por una calle de Carrasco y también fue encañonado y asaltado, y por suerte, bueno, él no se resistió los ladrones se fueron. Pero bueno, fue otro episodio que trascendió bastante en la noche de ayer. Respecto de lo de Bordaberry, yo creo que podría haberlo ahorrado lo que dijo. Ahora, Bordaberry no hizo otra cosa que describir el mecanismo que sigue a la censura y que está previsto en la Constitución de la República. Yo creo que es de muy mala fe hacer una comparación entre lo que sucedió en Brasil y lo que nuestra Constitución prevé, porque nuestra Constitución prevé que si un ministro es censurado y el presidente lo confirma después de un trámite, puede disolver el Parlamento y llamar a nuevas elecciones. Y el presidente no cesa como ocurrió en Brasil o como ocurrió en Paraguay, que es el otro ejemplo que cita reiteradamente el Frente Amplio para acusar de golpistas a quienes han dicho esto. Yo creo que es un mecanismo constitucional que nunca se ha utilizado. Javier habló de que en algunos momentos muy graves se había utilizado, no, nunca se utilizó, en un momento se estuvo cerca de utilizarlo, pero en definitiva creo que no debió haberse dicho eso. Creo que hasta la censura se puede llegar y después, bueno, se verá, pero me parece que de todas maneras hay muy, muy mala fe en el uso que se ha hecho de esta argumentación.
Andrés Escaliola.
Sobre el tema de la seguridad, que más que la seguridad e inseguridad me parece que es el tema de la violencia, ¿no? El tema acá es una sociedad que se vuelve más violenta en distintos aspectos, ¿no? Tiene que ver con la rapiña, pero tiene que ver con la violencia doméstica, tiene que ver con las relaciones interpersonales. No se puede decir nada fundamental en un minuto. Simplemente decir que lo que sí espero es que no se partidice y no se politice en términos negativos, sino en los términos de buscar las mejores alternativas. Y por supuesto no criminalizar la protesta, me parece que es fundamental. Incluso cuando algunos dirigentes de la oposición la utilicen para otros fines que no sean quizás los más legítimos. Sobre lo de Bordaberry, es que claro, yo vi en vivo esa entrevista y me sorprendió que ocupara un espacio tan importante, porque además hubo como repreguntas y él detalló todo lo que venía después de la censura. Me parece que intuyo que hay un espíritu que se contagió de un cierto espíritu regional, y eso es lo que sorprendió. Y creo también que hizo muy bien el Frente Amplio en llamar a la serenidad y la calma frente a esas declaraciones.
Me da dos Manini Ríos.
No, yo corto porque estamos finalizando. Yo me parece, y trato de interpretar un sentir de la opinión pública, intento, ¿no? Lo que hay es una gran conmoción social, sin duda, y me parece que el Poder Ejecutivo, estoy convencido, persuadido, el Poder Ejecutivo tiene que dejar de dar explicaciones y empezar a mostrar resultados, ¿no? Que es un tema muy complejo, sin duda, pero que tiene una principal responsabilidad del Poder Ejecutivo en todo esto, entre otras cosas en la propia aplicación de las políticas sociales. Miren, yo le voy a ser muy corto, yo vivo en Carrasco Norte, a 4 cuadras del terrible homicidio de Liberto, que conmocionó tanto. Y soy testigo presencial de lo que ha sido un proyecto PIAI, Intendencia, y Banco Interamericano, que lo trabaja, o BID, en cuanto al asentamiento Esperanza, que tanto estuvo en estos momentos, porque si se indicaba que eran de allí los homicidas, lo que el trabajo que hicieron. Reconozco que es un trabajo muy importante, que no relocalizaron, la dejaron en la misma zona, cambiaron las viviendas y le dieron viviendas muy importantes, hicieron predios, se apropiaron, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo que también advierto es que falta Estado, no hay continuidad. Les cambiaron a alguna gente que estaba en una situación de casi marginalidad y de pobreza por casas con planchada, con comodidades, con saneamiento, etcétera, pero no veo asistentes sociales, no veo trabajo y exigencias a cambio de lo que le dieron, y por el contrario, están en una zona donde uno se tenía que preguntar si no es parte de la violencia, porque esa propia persona camina 5 cuadras y ve de repente un contraste del mundo capitalista, diría Gustavo, muy fuerte.
La desigualdad
muy fuerte. Entonces, eso lo se tuvo que haber pensado cuando se empezó a hacer las políticas sociales. Pero una vez que se toma ese camino, el Estado tuvo que haber continuado. Y yo lo que noto es que ahí no hay continuidad.
Gustavo López.
Falta de explicaciones.
Con la premura del tiempo, apenas titulares. En primer lugar, ninguna inteligencia sensata puede dejar de conmoverse frente a la muerte de un joven, de un padre de familia, en estas situaciones de violencia creciente. Ningún estudio criminológico serio en el mundo deja de reconocer la indisoluble relación que existe entre desigualdad social y crecimiento del delito, estadísticamente comprobado. Eso es un elemento que necesariamente hay que atender. Luego, a mí me parecen muy legítimas las manifestaciones de la gente, independientemente del barrio donde vivan, o de el material que utilicen para cocinar. Si las cacerolas son de teflón o de lata y quieren manifestarse, me parece muy bien. Y me parece muy bien que un senador del Partido Nacional o senadora que vive en Carrasco se movilice en función de los intereses de sus vecinos de Carrasco. Como me parece muy bien que el diputado Rubio vaya a la puerta del Piñeiro del Campo ocupado, porque representamos cosas diferentes. A ninguna de las dos le quito legitimidad. Admito legitimidad en esas cosas. Lo último, lo de Bordaberry. Lo escuchamos todos, ¿no? Yo estoy inclinado a decir que hay una tendencia genética en esa familia a disolver cámaras. Pero bueno, eso es objeto de otro debate, ¿no? De otro debate, de otro debate.
Analía Piñerúa, Gustavo López, Andrés Escagliola y Medardo Manini Ríos. Muchas gracias.
Gracias a ti, Daniel.